¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
Cinéfilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exa FM 104.9. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes para hablarles de todo lo que nos encanta, que es el cine, los estrenos, recomendaciones y demás. Y como siempre, el querido y el aclamado Oscar Uriel está aquí en cabina.
Feliz amigo de estar aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Con sentimientos encontrados porque cambia el horario mañana, caray. Eso, o sea, nos adelantan. Bien. Yo prefiero el de invierno, la verdad, que el de verano. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿O no? Entonces, bueno, vamos a tomarlo con, ¿no? Con optimismo.
Sí, sobre todo porque traemos mucha información cinéfila que les va a alegrar esa situación de que les van a quitar una hora de tiempo, ¿verdad? Vamos a tener las recomendaciones de los estrenos que ya están este fin de semana en Cinépolis, como Shazam, Cementerio Maldito, La Voz de la Igualdad y Carnívoras.
Y luego, amigos, tenemos parte del elenco de esta película que se llama No Manches Frida 2. Tenemos al reparto juvenil, podemos decir, bueno, parte del reparto juvenil, y también tenemos, amigos, una entrevista exclusiva con Shazam, nada más y nada menos. El señor Zachary Levi, quien estuvo aquí en la Ciudad de México. ¿Pasaste con él algún juego mecánico ahí
no,
en el parque?
¿Por qué quieres romper mi corazón? Eso no sucedió, caray, pero estuvimos VIP, juntos al lado. Ay, ¡qué bárbaro, Oscar Uriel! También les quiero contar que les vamos a recomendar 5 películas que pueden ver en Cinépolis Click cuando estén pasando un mal día. Es decir, estas 5 películas les van a levantar el ánimo y, por supuesto, como cada programa, Oscar les va a contar el clásico de la semana que muy pronto vamos a descubrir cuál es. Quiero contarles que la semana pasada en ¿Qué película ver? Hicimos una encuesta donde les preguntamos a través de Twitter de ExaFM de qué equipo son ustedes. Si son del equipo Team Marvel o Team DC. ¿Sabes cuál ganó?
¿Cuál ganó?
Intenta adivinar. Ustedes, a ver, intentan adivinar.
O sea, Marvel.
Ganó Marvel con el 72% y Team DC se quedó con el 28%.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, estamos de regreso aquí en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. ¡Qué semana de noticias, caray!
Bombardeo.
La muerte
absoluto
de la gran Agnes Varda, para empezar. Sí, una de las grandes directoras de cine de la historia. Una de las últimas grandes, también legendaria, realizadora. Es una gran pena. Todavía vimos Faces Places. Tiene una película reciente que no hemos tenido la oportunidad de ver, pero muy productiva y definitivamente una mujer cuyo trabajo va a quedar en la historia del cine.
Luego sucede esto de que cuando las personas fallecen se presta un poco más de atención, ¿no?, al trabajo de estas realizadoras. Sobre todo ahora, yo creo que los cinéfilos, me parece que están creciendo porque ahora hay más acceso a las películas y demás. Y justamente creo que sería ideal que hubiera una retrospectiva a Agnes Varda.
Exacto. De verdad, amigos, dense una oportunidad y revisiten los títulos de esta gran directora, Las Aspiradoras.
Esa es mi favorita.
Bueno, vamos a empezar con las noticias de esta semana. El señor Mark Hamill posteó algunos videos muy misteriosos, ¿no? Como anunciando que se venía una gran noticia. Yo, la verdad, ingenuo, pensé que tenía que ver con la Guerra de las Galaxias, con Star Wars, pero no. Resulta que le pone la voz a uno de los personajes icónicos del cine de terror. Estamos hablando de Chucky, el muñeco diabólico, que debo de confesar, es uno de mis personajes favoritos.
Me fascina Chucky. Y aparte hay que recordar, para quienes no sepan, que Mark Hamill tiene ya una trayectoria en el doblaje, por así decirlo. Más que doblaje sería en dar la voz, ¿no? Dar
sí,
la voz.
Le pone al guasón en las películas animadas de
Batman.
Exacto.
Y él ha creado esta risa icónica, malvada, ha corrido por parte de Mark Hamill. Entonces yo creo que le queda perfecto entrar en este nuevo Chucky, que para quienes no sepan, vamos a tener una nueva versión este
año.
Es un
remake, amigos, no se trata de una continuación. O sea,
no es
un borrón y cuenta nueva. Y siento yo que es una nueva manera de contar esta historia hacia las nuevas generaciones. Es un guiño, ¿no?, al público joven.
Ahora, antes de pasar a la siguiente noticia, es importante también remarcar que Don Mancini, que es el creador de Chucky y que le ha seguido la pista durante todas las películas, la novia de Chucky, Chucky 1, Chucky 2, etcétera, ahora no está detrás de esta nueva película. Así que habrá que ver, ¿no? Tal vez eso sea favorable para la película o tal vez se desprenda mucho de su esencia original.
La primera producción data de 1988, ¿puedes creerlo?
Me fascina, de verdad, todavía me da miedo a mí.
Oigan, amigos, otra noticia que nos divirtió muchísimo esta semana. Resulta que en una preparatoria de Nueva Jersey, un grupo de departamento de teatro, unos chavitos bastante ambiciosos, digamos, ¿no? Muy aventados y supongo que con un amplio presupuesto en su departamento de artes.
De FOMI. Decidieron
montar, no vaselina, amigos, ni tampoco Cats. Decidieron montar Alien el octavo pasajero.
Wow.
La verdad que ganas de ver eso. Resulta que parte de los videos, porque se grabaron algunas imágenes de ese montaje, se los enviaron o los logró ver Ridley Scott y Sigourney Weaver. Ridley Scott fue el director de la original de Alien el octavo pasajero, precisamente. Y Sigourney Weaver, pues obviamente ustedes saben que ella interpreta a la Sargento Ripley en esta serie de películas. Parece ser que el resultado fue alucinante, de tal manera que Ridley Scott y Sigourney Weaver se grabaron felicitando a los chicos de la preparatoria. Ridley Scott les recomienda montar Gladiador. Pues supongo que necesitan más varo, ¿no?
Pero todavía se me hacía más ambicioso lo del octavo pasajero, ¿no? Porque estamos hablando de un terreno de ciencia ficción y de pronto, como dices, Oscar, el no tener el presupuesto, a veces, de hecho creo que es una lección, porque a veces el no tener el presupuesto limita la creatividad de las personas. Exacto. Y luego te das cuenta de que en realidad no tendría
se necesitaba
por qué, ¿no?
Tanto.
O sea,
exacto,
pasaste de ser un chico de preparatoria montando una obra por pasión seguramente y por admirar a Ridley Scott y a Sigourney Weaver y de pronto obtienes una felicitación directa. Es genial.
Parece ser, amigos, que el señor Ridley Scott está preparando otra película de Alien. Ahora que la franquicia forma parte de Disney, ¿no?
Exacto, sí, ya tiene más.
La verdad, sí, ya la siento muy forzado.
Yo creo que así estamos bien.
Sí, ¿verdad?
¿Podemos dejarla ahí? Yo
sí.
Ya estoy contenta con lo que
la
nos ha dado. La Sargento
Ripley ya murió, entonces ya, bueno, ya es muy fácil revivir. Bueno, vamos a otra noticia. Amigos, siéntanse viejos en este momento porque hay dos películas que cumplen 20 años.
Dios mío.
No lo pueden creer.
Yo quiero decir una porque ha formado parte de mi
ya
vida.
Ya sé cuál es.
Me transformó.
La cursi, ¿no? De las
no,
dos.
¿Cómo crees, Oscar? ¿No te he contado? ¿No te he contado mi relación con The Matrix? No,
a
la
ver,
primera es The Matrix.
Bueno, a mí me dejaste la comedia romántica. Bueno,
lo
vas
siento.
Vas tú.
Miren, les voy a contar. Yo cuando vi The Matrix, la renté, no, la compré en un supermercado en VHS, no la vi en el cine. La verdad es que...
La compraste así con el pirata, ¿no? De la
no,
esquina.
La compré original, al lado de Frutas y
República
Verduras.
De Uruguay,
ahí estaba,
¿no?
The Matrix.
Ajá.
Y dije, qué locura, esta película se ve muy interesante. Y la verdad es que me cambió totalmente la percepción de lo que era el cine. Claro, yo veía muchas películas en televisión, entonces de pronto de la que vas a hablar más adelante, o un poco más infantiles, pero The Matrix fue una revolución en mi cabeza y a partir de ahí fue que realmente me enamoré del cine.
Yo
pero ya
que,
estaba medio grande.
Te voy a decir una cosa, esta película llegó para reinventar el cine de ciencia ficción.
Totalmente.
O sea, sí es un antes y después, como varias películas, como por ejemplo Alien el octavo pasajero, como La Guerra de las Galaxias, que fueron hitos, la verdad, son producciones que cambian la forma de apreciar este tipo de cinematografía. The Matrix siento que llegó en el momento ideal, ¿sabes? Con el pensamiento, con el... incluso hasta con la música, con los avances en diseño digital,
¿no? Y a punto de entrar a una nueva era, ¿no? Que eran los 2000s. Y lo más interesante para mí es la filosofía detrás de ello, porque es una película que traspasa estas barreras cinematográficas en donde ya de pronto se vuelve hasta un culto, ¿no? El decir, ¿qué pasaría si esta película estuviera diciendo la verdad? Y realmente sí estamos en The Matrix. Así que los hermanos Wachowski, ahora las hermanas Wachowski, celebran 20 años de esta película y también...
Y la están proyectando,
Oscar,
en cines, amigos. De verdad,
sí.
Chequen la cartelera porque en algunas salas cinematográficas, obviamente Cinépolis, ¿no? Pueden ver esta versión en pantalla grande.
Y encontrar a Gaby Mesa, que seguro estará en todas las proyecciones.
Oigan, amigos, este es para todos los cursis de corazón.
Oscar.
10 cosas que odio de ti. Cumple 20 años, caray. Es una versión, bueno, fue una versión contemporánea de La Fierecilla Domada de William Shakespeare. También en un momento donde se estaban haciendo adaptaciones muy juveniles de clásicos de este dramaturgo. Por ejemplo, hay una versión de Otelo, también con Julia Stiles, de hecho, haciendo
okay.
A Desdémona. Bueno, obviamente el Romeo y Julieta de Leonardo DiCaprio.
Se volvió como Maslow. Tendencia.
Exactamente, era una tendencia. La Fierecilla Domada es una comedia de verdad... de mis favoritas de William Shakespeare, junto con Noche de Epifanía, con Noche de Reyes. Y qué tino de hacer esta versión llevando a dos desconocidos hasta ese momento en los papeles estelares. Estamos hablando de Heath Ledger, que esta fue la película que lo convirtió en una estrella. Era un joven actor australiano con un fuerte acento de por allá. Lo transformaron en un dude norteamericano. Y Julia Stiles. Julia Stiles era una de las grandes promesas de la actuación. Se nos perdió por ahí, fíjate.
Es verdad. No recuerdo cuál fue la última película que vi. Pero sí recuerdo La panza embarazada. Por eso todavía, no sé si te acuerdas de esa escena en donde el papá no quiere que la hija salga de fiesta, entonces le pone una panza embarazada para que vea lo que puede suceder si toma malas decisiones.
Te traumó esa escena, ¿verdad?
Pero hasta el día de hoy yo voy con esa filosofía de la panza embarazada, de locura.
Entonces, bueno, celebremos el aniversario número 20 de estas dos películas, aparentemente muy distintas entre sí, pero no creo que tanto.
Otra noticia que les tenemos, muy a propósito de la tendencia que estamos hablando, pero ahora que hay en adaptar, bueno, grupos musicales o cantantes, resulta que tendremos tal vez, posiblemente, una biografía o una película biográfica sobre el rey Elvis Presley.
Te voy a decir una cosa, yo creo que Elvis merece una gran película, no la tenemos.
Me da miedo.
Y ahora que está tan en boga este tipo de homenajes cinematográficos, yo creo que es el momento adecuado. El director es Baz Luhrmann, entonces supongo que la película va a ser atípica, no va a ser una versión tradicional ni lineal, conociendo un poco, ¿no?, el estilo de este director.
Cuéntanos qué ha hecho Baz.
Bueno, Baz Luhrmann obviamente es el director de Moulin Rouge, de
Gran Gatsby.
Del Gran Gatsby, de Strictly Ballroom, que fue la primera película que yo vi de Baz Luhrmann, también de Australia, una película que no tuvo éxito, con Nicole Kidman y Hugh Jackman.
Es que esa película es eterna.
Sí, es eterna, y luego también está muy operada Nicole Kidman, era un distractor muy grande de las cirugías plásticas, ¿no?
Tengo una pregunta para la audiencia. ¿A quién les gustaría ver interpretando a Elvis Presley?
Ya sabemos quién va a ser el coronel. El coronel va a ser Tom Hanks.
Tom Hanks,
que es el único, parece, que está confirmado hasta este momento. Okay. Y bien, amigos, esta semana también tuvimos la oportunidad de ver el póster de Joker.
Estas son las noticias del Joker, me acabo de dar cuenta. La voz del Joker, Heath Ledger, y ahora Joaquín Phoenix va a ser el nuevo Joker. A mí, la verdad, todo lo que han mostrado me encanta. También ya tenemos por ahí un avance que yo me he reservado de ver, pero ya salió a la luz. Queremos saber
qué
les pareció.
Yo quiero ver esta película, amigos. Ustedes también. Queremos escucharlos. Escríbanos en este momento a redes sociales, hashtag qué película ver con sus respectivos acentos. ¿Qué película van a ver este fin de semana? ¿Qué se les antoja? ¿Qué fueron a ver y les gustó? ¿Qué fueron a ver y no les gustó? ¿Qué les parece el programa? @ Oscar Uriel en Twitter, Oscar Uriel 71 en Instagram.
Y @ Gaby Mesa 8 en Instagram y en Twitter. Cinéfilos, les tengo que contar que en este momento en Cinépolis Plaza Universidad en la Ciudad de México se está intentando romper un récord Guinness.
¿Qué está pasando allá, Gaby Mesa con Z?
Te cuento, Oscar, que mi amiga Vero Valdespino, que está por allá cubriendo este super evento, está con un grupo de personas intentando juntar la cantidad más grande de vasos, apilar una serie de vasos de Avengers para convertirlo en un récord Guinness.
Bueno, terminando el programa, vamos para allá.
Yo digo que sí.
A ver qué sucede, ¿no?
No hagas maldades.
Vero, Oscar. Valdespino, ¿nos escuchas? ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
Hola, Gaby, Oscar. Estoy en vivo desde Cinépolis Plaza Universidad, presenciando todos los detalles, porque en punto de las 11 de la mañana se estará intentando romper un récord Guinness de la torre de vasos más alta del mundo. ¡Qué emoción! Vénganse a Cinépolis Plaza Universidad a formar parte de esto, y sirve que aprovechan y de una vez ven uno de los estrenos de esta semana. Regresamos con ustedes al estudio.
Pero de verdad, mucho éxito. Está muy emocionante, Oscar. Yo creo que deberíamos de darnos una vuelta por allá en Plaza Universidad.
Vamos a irles a soplar, ¿no? Ahí, a la torre. A ver qué sucede.
Vamos a hacerla de diablillos.
Exacto.
No, pero mucho éxito, de verdad. Que se rompa ese récord Guinness en Cinépolis.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, tenemos estrenos cinematográficos esta semana. Obvio, ¿qué vamos a ir a ver? Una, dos, tres.
¡Shazam!
Tuvimos, Oscar, la oportunidad de ver esta. Sí, me convertí, caray.
Ahora eres un niño de 14 años con una voz muy madura, debo decir.
Siempre he sido un niño de 14 años, la verdad. No funciona conmigo la palabra de Shazam. Oigan, fuimos a ver la película. La verdad, a los dos nos gustó muchísimo. ¿Estás de acuerdo?
Claro, ¿verdad? No. Y miren, a mí me llama mucho la atención que las personas justamente con esta película están empezando a decir, al fin se está retomando DC Comics. Yo creo que DC Comics ya había empezado un muy buen camino desde Wonder Woman de Patty Jenkins o con Aquaman que acabamos de ver de
que
James
Wan. Fue muy
Wan.
Bien.
Y en realidad, lo que es bien interesante de esta película es que el director entiende muy bien la mentalidad o el nivel de madurez que un chico de 14 años podría tener si tuviera superpoderes. Porque mira, Oscar, y te lo pregunto, que tú y yo no tenemos 14 años. Si de momento, de un día para otro, de un segundo para otro, te conviertes en un superhéroe, Yo creo que no pensarías, sí, voy a salvar el mundo, voy a rescatar a, pues no, a la damisela.
Pues no, como le pasa al personaje en
claro,
la película.
Claro, piensas, quiero ser rico,
quiero estar con mis amigos, exacto.
Cuando uno le preguntan por su superpoder favorito, piensas de una manera muy egoísta, esa es la realidad. Y lo que hemos visto siempre, cinematográficamente hablando, es esta madurez de los personajes de aceptar los poderes para el bien de la humanidad, cuando en realidad todos seríamos super egoístas, vamos a admitirlo, y la película trata esta situación con un tono muy ligero y muy divertido.
Automáticamente este superhéroe es distinto a los demás precisamente por eso, porque es un niño. Estamos hablando de un jovencito de 14 años, quien de repente se da cuenta, bueno, se topa con un mago, tiene como la fortuna, ¿no?
Sí, un mago muy desesperado,
exacto,
por cierto.
Y de repente pues tiene las habilidades de un superhéroe. Siento que los efectos especiales están muy bien logrados.
¡No! Los siete pecados capitales se ven horrorosos.
¿Sabes por qué, Gaby? Porque siento que es una película para niños, o sea, destinada... pensado para toda la familia, pero siento que el público target de esta película son los niños.
Parecen yelocos.
Sí, pero vaya, no está tan sofisticado, no es que no pudieron haberlo hecho.
No,
siento que el diseño de producción tiene que ver por ahí.
Tenemos una nueva encuesta para ustedes, porque Oscar y yo estábamos aquí debatiendo cuál película del universo de DC es mejor. Así que en este momento vayan a las redes de ExaFM en Twitter, @ExaFM, y respondan, ¿qué película les ha gustado más? ¿O cuál es mejor? ¿Aquaman o Shazam?
Tuvieron que haber ido a ver Shazam
por
ya.
Supuesto.
Entonces, amigos, pueden votar cuando gusten. Vayan a ver Shazam y díganos si les gustó más esta película o Aquaman, la cual fue un éxito muy importante a finales del año pasado. Y bien, amigos, a propósito de Shazam, de sus superpoderes, de que hay que regresar a la infancia, mi compañera Gaby Mesa Conceta se fue a pasear a las montañas rusas y después a entrevistar al señor Zachary Levi.
Y fíjense que yo sé que muchos de ustedes quieren saber si a Shazam o al actor Zachary Levi le gustaría estar en la Liga de la Justicia. Así que, bueno, me tomé el tiempo para ir a platicar con él de frente y preguntarle justamente esto, si le gustaría ser parte de la Liga de la Justicia, y vamos a escuchar lo que me contestó.
Yes, 100%, yes.
100%, realmente espero que hagan más cintas de la Liga de la Justicia y Shazam sea parte de ellas.
Bueno, pues ahí lo tienen, una respuesta súper divertida y positiva por parte de Zachary. Y también, fíjense que me da mucha curiosidad entender el cómo un adulto de su edad, vaya, tuvo la capacidad de interpretar la personalidad encajonada en el cuerpo de un superhéroe.
Pero
realmente
siendo un
muchos...
niño de 14 años.
Justo.
Ahora, ya le habíamos visto esto en la serie de Chuck, ¿no? Como que hay esta cosa como hiperactiva, ¿no? Y
sí,
muy energética.
Así es él, es súper energético. Pero bueno, le pregunté también esto a Zachary Levi y vamos a escuchar lo que me contestó de cómo fueron sus técnicas para interpretar a este personaje.
Bueno, yo me he resistido a crecer de muchas formas en mi vida, así que ya soy de algún modo un niño gigante. Usé esto lo más que pude. Creo que simplemente, no sé, tengo amor por la vida. Yo disfruto, me gusta gozar, darle gozo a los demás. Conseguir este trabajo me hizo muy feliz y vertí ese ánimo en el personaje. Y juntarme con mis coestrellas más jóvenes, los demás actores, los niños de la película, me hicieron sentir más joven y despreocupado.
Ese fue el señor Zachary Levi en su visita aquí en la Ciudad de México. Qué simpático, ¿verdad?
Me encanta. Es como su personaje, tal
exacto,
cual.
Yo creo que esta película le va a cambiar su vida profesional por completo. Amigos, a propósito de clásicos que regresan al cine, Cementerio Maldito, una nueva versión de Pet Sematary. Esta es considerada por muchos eruditos y conocedores de la literatura de horror como la mejor novela de Stephen King. Y estamos hablando de un cuerpo de trabajo bastante amplio. Entonces, que se diga de esto, de esa novela en particular, es fascinante porque tiene que ver con la paternidad, uh-huh, tiene que ver con el duelo. Y esta novela, amigos, la escribió Stephen King porque se mudó a una casa... porque lo contrataron para dar clases en una universidad. Entonces, le ponen una casa cerca de la carretera. Siempre con la advertencia de que los coches pasaban con mucha velocidad por esa carretera.
Okay.
Entonces, él tenía niños muy chiquitos en ese entonces y tenía que tener como un cuidado muy particular.
Extra.
¿No?
Uh-huh.
Extra. Él se imaginaba qué sucedería si algún día... se aconteciera un accidente con uno de sus hijos. A partir de esa premisa, escribe esta historia que ya se había llevado al cine en los 80. De hecho, creo que fueron 3 años después de que se publicó la novela.
Sí, en el 89 fue.
Exactamente.
La primera.
Y luego hay una secuela bastante mala años después. La primera está muy apegada a la novela. Ahora llega una versión. Esta es una versión libre, supuestamente con la aprobación de Stephen King, pero se hacen cambios radicales
en los personajes.
En los personajes, incluso hasta en el. Hay cambios de sexo ahí en algunos roles. No se vayan, amigos, les estamos advirtiendo esto para que no se enojen si leyeron la novela y van a ver esta versión. Les estamos diciendo que es muy distinta.
Y yo voy a agregar un dato curioso a esto, Oscar, ya para pasar a nuestro siguiente estreno. Y es que el emblemático gato que aparece en esta película tiene su propia cuenta de Instagram. Ustedes lo pueden seguir, está como Church-AKA-Leo. Así es el gato de Pet Sematary y es un influencer.
Gaby, estás muy loca, la verdad.
Es la verdad, síganlo.
Bueno, amigos, vamos con otro estreno de esta semana y es La Voz de la Igualdad, protagonizada por Felicity Jones, quien interpreta el personaje de Ruth Ginsburg. Pero, hablando ahora de la era del empoderamiento femenino, realmente hubo personajes claves en la historia que simplemente, Gabriela, con su contribución en su oficio, dejaron un legado muy importante, ¿sabes? Como un ejemplo, como esta mujer, que en un mundo totalmente machista, dominado por hombres, estamos hablando de la década de los 50. Sobre todo, ¿sabes qué? En el mundo académico, de las escuelas.
Sí, ¿cuántas mujeres había en un aula, ¿no? Sobre todo en esta carrera de derecho,
de
particularmente.
Leyes, exactamente.
Me parece que ella era la única de. Bueno, había alrededor de 500 hombres que se estaban graduando de Harvard en esa época y solamente 9 mujeres. 9 mujeres, imagínense, ahora eso sería inédito, ¿no? A mí lo que me gusta mucho es que cuenta Felicity Jones, que es una de las actrices también más carismáticas que he tenido la oportunidad de conocer, que ella tenía mucho tiempo buscando un personaje como este. Y creo que le vamos a creer al 100% porque la vimos en Rogue One, también interpretando a un personaje femenino que lucha por sí misma.
Una heroína
completamente, cero sexualizada, también hay que decir eso. Y Felicity Jones encontró, yo creo que una historia que realmente la llenaba para contar una historia que trasciende, ¿no? Y que realmente mueve a las personas y que al final niños, jóvenes, adultos que puedan ver a este personaje y cómo salió cómo salió bien librada de una lucha tan difícil de género de ese entonces y durante los 60, 70, pues cómo pueden inspirar.
Armie Hammer, amigos, interpreta al esposo de Ruth Ginsburg, quien también en la vida real, pues era el soporte. Aquí los roles se voltearon, ¿sabes? Armie Hammer era como el devoto esposo de una mujer que le estaba haciendo increíble en el mundo profesional.
Y vamos a terminar con las recomendaciones de los estrenos que ustedes pueden ver en Cinépolis con una cinta de terror psicológico para aquellos que, digamos, no les gustan particularmente los sustos o los jumpscares, sino que las mismas situaciones y la dinámica entre los actores vayan haciéndolos pensar que algo está pasando muy raro en esta situación. Me refiero a la película de Carnívoras, dirigida por el belga Jeremy Renier, no sé cómo se pronuncia, es un director belga. Y lo que tenemos aquí básicamente es una especie de rivalidad entre dos hermanas, donde una de ellas tiene mucho éxito, la contratan para hacer películas, y la otra se vuelve en una especie de su sombra, una mujer que siempre ha deseado también ocupar ese lugar, pero simplemente las circunstancias y un poco de suerte no se lo han permitido. De tal forma que la hermana, en no tan buenos lazos sanguíneos, empieza a manipular las situaciones y a manipular a este personaje para empezar a usurparlo, para realmente empezar a vivir el éxito que ella no ha conseguido. La verdad, a mí me recordó un poco a estos hermanos que hay en Hollywood, como James Franco y Dave Franco, Owen Wilson y Luke Wilson, o incluso a Rooney Mara y Kate Mara, ¿no? En donde a veces uno de ellos es quien más destaca y nosotros como audiencia nos preguntamos, ¿qué sentirán ellos de ser hermanos? Y saber que el éxito o la suerte está mucho más inclinada o la balanza de la fortuna está
como
siendo...
Como el Fanning y Dakota Fanning.
¿Quién dirías tú quién es más?
A mí me gusta más el Fanning. Okay. Aunque Dakota tiene su chamuco.
Yo creo que esa balanza está ahí medio bien librada.
¿Rooney Mara
todavía
o Kate Mara?
No, bueno, yo amo a Kate Mara, pero Rooney Mara se lleva a su hermana, pero...
Bueno, amigos, ya cuello. Saben de qué va Carnívoras. Estos fueron los estrenos en cartelera.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, estamos de regreso aquí en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero aquí vamos a desmentir eso, ¿no, Gaby?
Vamos a hacerlo, claro que sí. Tenemos unos invitados de calidad, ¿eh? Muy jóvenes. Aparte, yo me siento muy bien el día de hoy. Oscar, sin ofender.
Yo me siento como el papá de la nada, ¿no?
No, tenemos
pues
a
no hay Karen. Bronca, ¿eh? La verdad.
Dame dinero, papi.
Luego la conveniencia.
Tenemos a dos integrantes de No Manches Fría 2, a Karen Furlong y a Memo Dorantes, bienvenidos.
¡Bravo!
Muchas gracias.
¿Listos para el estrellato, amigos? Ahora que estrené la película.
We are ready.
Porque aparte viene bien fuerte.
No, hombre.
Viene muy fuerte Frida.
Pues si la está manejando Mónica Romero, pues tiene que venir fuertísima la película. A ver, chicos, hicieron la 1 jamás pensando el éxito que iba a tener la primera película, ¿estamos de acuerdo?
No, pero desde que casteamos, ¿no? O sea, yo casteé por un personaje que después me quedé con otro, que nos fue mejor, pero jamás pensé que iba a ser un proyecto tan grande.
Memo, ¿dónde estabas cuando te avisaron que ibas a hacer la segunda parte?
Iba manejando.
Ajá. Eso es muy peligroso, siento. Como que una noticia fuerte manejando nunca es buena idea, ¿no?
Empecé a golpear el volante. ¿No? Pero estaba muy feliz, muy feliz.
Y aparte lo que es bien interesante de esta película es que también, bueno, se proyecta en Estados Unidos, ¿no? Que eso es una difusión totalmente diferente.
Sí, y sobre todo fue una sorpresa muy grata porque el público latino en Estados Unidos nos recibió desde la primera parte de una manera, o sea, la gente de verdad se emociona de ver No Manches Frida y en Estados Unidos, en Chicago, en
Miami. Fue un trancazo la primera, ¿no?
No, estuvo...
Y la 2 lo superó.
¿En serio?
Va superando incluso la primera entrega. Y eso es una realidad. La película está rompiendo fronteras, está rompiendo esquemas, está rompiendo dígitos, desfalcó al Crimen del Padre Amaro y a Amores Perros para ser el cuarto éxito mexicano en Estados Unidos con mayor éxito. Nos colocamos como la única película en el top 10 en tener dos partes. Y estos datos que van haciendo historia, pues sin duda nos dejan a nosotros satisfechos.
Muy niños, ¿por qué creen que la primera película conectó tan bien con el público?
Ay, porque la gente se refleja mucho, ¿no?
¿En qué aspecto?
En muchos aspectos, pero sobre todo fue muy criticado de repente la manera de hablar, ¿no? Que nosotros en la película decíamos muchas groserías y demás y yo he estado como reflexionando en el asunto y es que así hablamos en la vida, en la realidad. Y entonces de repente siento que estas películas en donde no se censura la manera de hablar real de la gente hace que la gente conecte mucho con los personajes y con cada uno de nosotros, ¿no?
Aparte no solo es una hora y media de risas. También te das cuenta que al final trae un mensaje. La 1 y la 2 traen un mensaje de amor, principalmente, ¿no? En la 1, el amor de pareja, el cómo el amor te cambia tu manera de ser y hace que seas una persona distinta, ¿no? Cómo una mujer te hace ser un mejor hombre, y eso nos pasa. Eso es una realidad. Cuando una mujer te hace un mejor hombre, ella es. Y dejas todo.
¿Qué edad tienes? Todavía lo que me pasa.
Imagínate, ya me junté dos veces. ¿Qué te digo? Soy intenso y soy muy, muy pasional. Por eso me encanta también esta película que tiene esto. Y la segunda entrega trae un mensaje bien bonito sobre abrazar tu identidad. A veces queremos ser alguien más porque la sociedad no nos acepta como somos. O a veces queremos tener una máscara, ¿no? Con algún tipo de personas. Cuando no debe ser así. Cuando eres tú mismo, la vida te premia.
Siento que tú vas a escribir el guión de No Manches Frida 3.
¿3?
No, sé qué vas a tratar, revela.
En la 3 vamos a ser novios. Es
nos
que
vamos a casar.
No nos han querido juntar en ninguna de las dos películas.
Sí, no, el otro personaje que hace Mario Morán, que es Cristóbal, tiene novia. Y yo he dicho, oye, Romo, ¿qué? Está solito siempre.
Entonces, está guardando para la tercera o cuarta, ¿no? Pues,
sí. Exacto.
Y también hay una muy buena noticia. Se estrena el 11 de abril. Entonces, pues ya le da la oportunidad a la gente que sale antes de Semana Santa,
exacto,
¿no? De poder ya irse al cine con su familia.
Eso
disfrutar.
Fue ya plan, ¿no? El de vamos a salir de la playa para aguantar, ¿no? Para antojarle al público, ¿no?
Justo.
Para que esa película de Semana Santa.
Y sí se antoja, ¿eh? Porque esos lugares estaban así celestiales.
Como dice Juanes, vamos a pasarla rico. Ese es el tema de la película. También viene Juanes justamente con una canción muy padre que van a escuchar y sin duda los va a poner a bailar.
Oigan, niños, muchas felicidades.
Muchas
gracias. No Manches Frida 2, 11 de abril en todos los cines, ¿no?
En todos los cines. Vayan a verla.
Se avecina un trancazo en taquilla. ¿Cuántas salas?
Todavía
no se saben, pero son muchas, 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 muchas. Amigos, esta es su casa. ¿Qué película ves?
Muchas gracias.
Aquí en Exa FM.
Muchas, muchas gracias. No se pierdan No Manches Frida 2, les va a encantar.
¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Toma 5. Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinépolis en XFM?
Amigos, estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Queremos leerlos, queremos escucharlos. Mándenos sus mensajes a nuestras redes sociales. Hashtag ¿Qué película ver? Con sus respectivos acentos. ¿Qué película ver este fin de semana? ¿Qué película les gustó? ¿Cuál no les gustó? Y sobre todo, que contesten nuestra trivia de esta semana. ¿Qué prefieren? ¿Aquaman o Shazam?
Exacto. Hemos llegado al momento que sé que a muchos de ustedes les gustan. Y recuerden que queremos también saber cuál top les gustaría escuchar en este programa de ¿Qué película ver? Y el día de hoy, mi querido Oscar, de verdad se tocó el corazón y nos trajo un toma 5 muy bonito, que son 5 películas que simplemente te hacen sentir bien.
Es que fui a terapia, amigos, doble esta semana. Entonces, no, soy feliz. Entonces escogí 5 películas que nos hacen sentir bien de todo el catálogo que nos ofrece Cinépolis Click.
Vamos a empezar con una cinta dirigida por Patricia Riggen titulada Milagros del Cielo.
Mexicana aquí, Patricia Riggen.
Exacto, sí. Hay que hacer una anotación importante ahí. Bueno, que trabaja con Eugenio Derbez en esta película y también con la señorita Jennifer Garner. Tenemos la historia de una madre quien descubre que su hija pequeña está empezando a sufrir una especie de enfermedad estomacal, por lo cual ya la lleva con un doctor, quien es interpretado por Eugenio Derbez, el cual le da un diagnóstico realmente nada positivo y a partir de ahí va a empezar un dilema entre la fe y la ciencia.
Película número 2, amigos, es de Libros, Amores y Otros Males. Esta producción es dirigida por Isabel Coixet, una realizadora española. Le hemos visto muchas películas a esta directora, algunas bien logradas, otras no tanto. Esta producción, Gaby, va de la historia que data en 1959 sobre un poblado inglés muy conservador, donde, como suele suceder en este tipo de historias, llega una mujer muy liberal, interpretada por Emily Mortimer. A esta mujer se le ocurre abrir una librería, como esas librerías especiales, ¿sabes? Como no estamos hablando de corporativos,
que
¿no?
Se te antoja leer, vaya,
exactamente,
con alma.
Exactamente, que invitan a la gente, ¿no? En una atmósfera muy familiar. Solamente que, precisamente por el carácter libre de este personaje moderno, para su época, pues vende novelas un poco
transgresoras,
exactamente, como de Vladimir Nabokov o Ray Bradbury, por ejemplo. Esto desestabiliza la paz que hay en la sociedad. Está Patricia Clarkson. Es una historia realmente para hacernos sentir bien. No tiene otra pretensión esta película. De Libros, Amores y Otros Males, la pueden encontrar en Cinépolis Click.
La tercera recomendación es un documental que se llama Fred Rogers, el padrino de los niños. ¿Quién era Fred Rogers? No sé si ustedes cuando eran niños tuvieron la oportunidad de ver esta serie llamada...
Es que, amigos, yo les tengo que confesar algo. Viví en la parte del norte, de la República Mexicana, muchos años, y también en la parte de California, en San Diego. Entonces, precisamente por estar en esa circunstancia, recibíamos la señal de televisión norteamericana y la cadena pública que era PBS. Claro. Dentro de esta cadena pública había un programa que se llamaba El Vecindario
de
Mr. Rogers. Era un personaje muy bueno en la vida real.
Es ir a ver al cine algo que te haga sentir bien y en donde no dejes de creer en la humanidad. Así que ahí lo tienen también, si quieren sentirse bien, Fred Rogers, el padrino de los niños. Otra película muy bonita que deambula entre la realidad y la ficción es The Rider, la cual está basada en la misma vida del protagonista, quien tuvo una lesión mientras montaba un caballo. Esta película, como les comento, realmente podría sentirse de pronto incluso como un documental. No lo es, por supuesto, es una ficción, pero por la manera tan natural y tan pasiva también con la que aborda a estos personajes, ¿no? Yo creo que es una cinta que pasó sumamente desapercibida. Otra cosa que vale la pena resaltar de esta película es la belleza que tiene la fotografía. Un poco recuerda a El Árbol de la Vida del señor Terrence Malick. Así que si ustedes quieren ver esta cinta, que sin duda tiene como unos dejos ahí nostálgicos, un poco de magia, pero que al final habla de la vida de una persona que sufrió un accidente y lo difícil que es, reincorporarse a esta cotidianidad, tienen ahí The Rider, dirigida por Chloe Zhao.
Y bien, amigos, el último título de este top 5.
El mejor título.
películas para hacernos sentir bien. Sexy por accidente con Amy Schumer. Qué gozada de película, la
me
verdad.
Me encanta.
Es
sí,
que esta mujer
fascina.
Que tiene un accidente en el gimnasio y regresa después de este accidente sintiéndose la mujer más bella del mundo. Y esta película habla de la seguridad, hasta dónde puedes llegar con la seguridad.
Totalmente, yo creo que refleja muy bien esta idea de que a veces lo que importa no es el cómo te ves, sino la actitud que tienes hacia los demás y más hacia los demás o hacia un afuera, hacia un dentro. Lo que tú crees que eres, lo que tú crees que proyectas, puede cambiar totalmente cómo te perciben los demás.
Es una película muy divertida y ¿saben qué? Tienes la sensación de que estás viendo algo muy lúdico. Sin embargo, cuando termina, te quedas con muchas ideas en la cabeza, ¿no? Que siento que tiene que ver con el estilo de comedia de Amy Schumer.
Me encanta ella como comediante, la verdad. Y sin duda es un gran broche de oro, Sexy por accidente. En este toma 5, donde les acabamos de contar 5 películas que simplemente los van a hacer sentir bien en un día complicado. Y están todas disponibles en Cinépolis Click. A mí algo que me tiene muy de buen humor es que Cinépolis está a punto de romper un récord Guinness de la torre de vasos más alta del mundo. Son 75 mil vasos de Avengers los que buscan romper este récord Guinness. Así que vamos a ir con Vero Valdespino, quien está ya en este momento en Cinépolis Plaza Universidad. Vero, ¿cómo va todo por allá?
¡Hola, Oscar, Gaby! Y a todos los cinéfilos que están escuchando ¿Qué Película Ver? Seguimos en vivo desde Cinépolis Plaza Universidad presenciando todos los detalles porque ya estamos a minutos de que se intente romper el récord Guinness de la torre de vasos más alta del mundo. ¡Qué emoción! ¡Vénganse a Cinépolis Plaza Universidad a formar parte de esto! ¡Acá los esperamos! ¡Saludos, chicos!
¡Muchas gracias! ¡Mucho éxito!
¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
Amigos, estamos de regreso en ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Estamos a nada de terminar este programa, pero antes de hacerlo, viene el clásico de la semana, una de las secciones consentidas de este programa. En esta ocasión tenemos un drama producido en 1980 titulado Gente como uno. Es una película dirigida por Robert Redford, su ópera prima, hasta ese entonces una de las estrellas más importantes del cine de Hollywood. En los estudios realmente no confiaban en este actor, puesto que él se quería convertir en un realizador. Esto es un fenómeno que sucede mucho, pero la verdad, amigos, son pocos los actores que logran convertirse en buenos realizadores. Seamos honestos. Hay ejemplos, obviamente. Está Laurence Olivier, está Kenneth Branagh. Ben Affleck no lo hizo mal en Argo. Pero en ese entonces, Robert Redford era considerado pues realmente pues un tipo muy agraciado, con un talento nada espectacular, ¿no? Pero sin duda alguna uno de los nombres más conocidos y taquilleros de ese momento. Gente como uno es una novela de Judith Guest, la cual la recomiendo muchísimo. Tiene que ver mucho con la década también, que habla sobre una familia de clase media alta, que sufre una tragedia. La tragedia es que en un accidente de bote muere el hijo mayor. Son dos hijos. Lamentablemente, los padres tenían una preferencia muy particular por el grande, exacto, porque era el golden boy, o sea, era el que era muy bueno para la escuela, el que era muy bueno para el deporte, el que tenía las mejores perspectivas, ¿no?, a futuro, y el que vive es el hermano, pues, más apagado, ¿no?, que lo interpretó excelentemente Timothy Hutton en la película. Esta película posee una de las secuencias más conmovedoras y difíciles de ver, que a mí me ha tocado como espectador, que quieren tomar una fotografía en Navidad y la mamá no quiere estar al lado del hijo.
¡Qué fuerte!
Entonces la mamá se cambia de lugar sin palabras, ¿eh? Ves que la mamá está incómoda y se cambia de lugar. Dice, no, mejor acá.
Pero realmente le trae el recuerdo del otro hijo.
Exactamente. Y lo responsabiliza.
Ok.
¿No? Entonces sí, es una película muy intensa, la podemos encontrar en Cinépolis Click, se la recomiendo muchísimo. Se nos terminó el programa, caray, queremos escucharlos en redes sociales una última vez, hashtag qué película ver con sus respectivos acentos, mándenos sus opiniones, qué título van a ver este fin de semana al cine, por supuesto un Cinépolis, de qué quieren que hablemos el próximo programa y sobre todo que participen en nuestra trivia. ¿Qué película les gusta más, Shazam o Aquaman?
Muchas gracias, Oscar, fue un placer estar con ustedes este sábado. ya saben, no se les olvide adelantar su reloj, irse al cine, disfrutar este fin de semana. Y a mí pueden seguirme en mis redes sociales como @GabyMesa8 y no olviden seguir a Exa FM y a Cinépolis.
Nos escuchamos la próxima semana a 10 de la mañana por Exa FM 104.9.
Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag QuePelículaVer. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.